Radio Nacional, viviendo este Día de la Mujer, celebrándolo juntas, siguiendo adelante, ¿no? Nuestra lucha desde hace unos cuántos años, y lo decíamos en el comienzo del programa, desde hace 100 años que seguimos reclamando algunas cosas todavía, algunas se han logrado. Hay un largo trayecto por delante y hoy lo compartimos el día con amigas, con referentes. Esta particularmente es tan copada que cuando vos lees su historial de periodista, de escritora, de activista femenina, de consultora, de conductora, de directora de una revista tremenda como lo es la revista Barcelona, con esas tapas, con esas contratapas, es tan copada que hasta ella misma te lo resume y te dice, decí periodista y madre. Que resume todo. Tiene una voz pequeña, chiquita, ella es chiquita, pero es enorme y dice todo desde su discurso y hace con su laburo de todos los días que todas nosotras seamos oídas. Es impulsora de un gran movimiento, del Ni Una Menos, que todavía sigue teniendo mucho laburo por delante. Ha puesto su voz en el debate de la legalización del aborto y pese a todo lo serio y comprometido que ella habla, siempre lo hace con ese toque de humor. Bienvenida y adoro tenerte nuevamente en el aire o que lo tengamos juntas, querida Ingrid Beck.
Hola, me hiciste emocionar.
¿Por qué, mi amor?
Por la presentación.
Y pero es así, ¿o no?
No, es too much, pero gracias igual.
¿Vos decís que es too much con tantos años de laburo y de amor y de fuerza y de garra?
No, por ahí es que no me refiero a mí en particular, pero muchas de nosotras no estamos acostumbradas a ser reconocidas. Somos muchas las mujeres que trabajamos en los medios y que escribimos y que tenemos una trayectoria larga y muy pocas, me parece, las reconocidas en relación a la cantidad de mujeres que trabajamos, ¿no? Me parece que, bueno, de eso hablamos hoy también, ¿no? De la falta de visibilidad en general.
Hemos avanzado un poquito, pero todavía falta. Lo importante es que sigamos hablando y haciendo notar lo que falta.
Sí, digamos, falta y falta muchísimo. Nosotras, el movimiento de mujeres de la Argentina, los feminismos, tienen muchísima historia, tienen más de 15 encuentros de mujeres, una lucha que se remonta a hace muchos años. Digo, hablamos de Alicia Moró, Evita con el voto femenino, hay una larga lucha de las mujeres, pero en la calle y en una enorme cantidad y gritando muy fuerte a partir de 2015, cuando se empiezan a visibilizar más los femicidios, ¿no? El 3 de junio de 2015 con el Ni Una Menos.
Exacto.
Desde entonces hasta ahora no han disminuido los femicidios.
Lamentablemente. ¿Qué pasa en la sociedad, vos como analista y como comunicadora, para que no se ponga un freno?
Me parece que pasa de todo, pasan un montón de cosas. Lo que se reclamaba entonces, se reclama antes y se reclama hoy es que las mujeres permanezcan vivas en principio, que no las maten.
Totalmente.
Es algo tan básico como eso. No nos maten más. Y si vos te fijas, en los últimos 10 días hubo entre 6 y 9 femicidios. Hay un par que todavía no están aclarados, digamos, no están caratulados. Pero se trata de mujeres de distintas edades, de distintas clases sociales, de distintos lugares del país. Es decir, el femicidio no distingue ni clase social, ni ideología, ni edad, ni nada. Son asesinatos de mujeres por su condición de mujeres. Lo que pasa es que no estamos protegidas. Hay una enorme responsabilidad del Estado en esto. Naturalmente, me parece, cae de Maduro que hay que acelerar las medidas que tienen que ver con la protección de las mujeres. Eso en principio, eso es responsabilidad del Estado. Hay varias de las mujeres que fueron asesinadas que ya habían hecho denuncias. O sea, eran varones que habían recibido ya denuncias por violencia. Esto no puede ocurrir.
Con restricción y todo.
Con restricciones perimetrales. Está comprobado, digamos, que eso no funciona. Para un femicida no le importa si le ponen una restricción perimetral. Un papel no le va a impedir tomar lo que él cree que es propio y hacer con eso lo que se le cante, ¿no? Es el machismo, es esta idea de los varones, y cuando hablo de los varones estoy hablando en general del machismo, no estoy hablando de todos los varones, sé que hay muchos varones que no son violentos, pero la violencia machista funciona porque estos varones creen que las mujeres somos de su propiedad y que pueden hacer con nosotras lo que quieran, violentarnos, matarnos, etcétera.
Sí, desde lo más cotidiano e ínfimo, que después va generando una bola de nieve, porque lo ínfimo se deja pasar también, y decir, bueno, fue una pavada, y no fue una pavada, porque esto permite otra cosa y eso después va aumentando. Ingrid, vos sos mamá de dos varones, y es buenísimo escucharte decir esto, porque tiene que partir de casa desde la primera instancia, ¿no? En esa educación, porque estamos hablando de conceptos arcaicos con los que nos hemos criado, y mucho de esto tiene que ver con frases de las abuelas, de las bisabuelas, y de una sociedad que ya no va más así.
Sí, tal cual como vos lo decís, cuando preguntan, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, solución, no hay una única solución, pero indudablemente va a cambiar con el tiempo y tiene que ver con cómo educamos a los chicos y a las chicas, con libertad, con perspectiva de género, digamos, con un montón de elementos que son fundamentales para no criar varones violentos y mujeres que normalicen estas conductas violentas de los varones.
Se toman como normales y esto permite, y bueno, es mucho lo que tenemos que ir haciendo a nivel social y ya mismo en la convivencia de todos los días. ¿Cómo lo vivís vos hoy, este día? ¿Cómo lo recibís?
Reclamando. Me parece que es un día para visibilizar, digamos, no es un día celebratorio porque no hay tanto para celebrar, digamos. Estamos avanzando de a pasitos muy chiquititos, pero nos falta mucho. Estamos esperando la igualdad de derechos y oportunidades en todos los campos y estamos en desigualdad en todas las áreas. No tenemos aborto legal todavía, la brecha de género es de lo que ganamos, ¿no? Ganamos un 27% menos que los varones por hacer las mismas tareas. Todavía no están reconocidas las tareas de cuidado que las realizamos las mujeres, además de la violencia física que está en aumento. Así que me parece que hay un montón de camino por recorrer y hoy es un día, hoy y mañana, que hay paro internacional de mujeres. Parece que son días justamente para visibilizar cuánto falta para achicar esa desigualdad.
Hablábamos de femicidios que siguen en aumento y siguen en aumento. Ahora, cuando hablamos del tema del laburo, ¿era el motivo de esa primera marcha reconocida a nivel mundial de 1857? ¿Puede ser que desde 1857 sigamos pidiendo las mismas condiciones de trabajo? O sea, ¿no es too much?
Y sí, es mucho. Me parece que por eso decimos ahora que sí nos ven, porque si no salíamos a la calle masivamente, evidentemente la dirigencia política, los responsables de llevar a cabo las políticas públicas, iban a seguir mirando para otro lado, como si fuéramos más de la mitad de la población, pero invisibles, como si no existiéramos, gobernando para los hombres. Por eso es tan importante la manifestación callejera, ¿no? A partir de eso es que estamos incidiendo en un montón de espacios. Pero la igualdad de condiciones en términos laborales, sí, es algo recontra antiguo. Por ejemplo, la maternidad, que es una enorme diferencia. La maternidad deseada, estoy hablando, inclusive. Aún las que decidimos tener nuestros hijos, que tuvimos la posibilidad de elegir, seguimos en desigualdad porque cuando estás en el mismo trabajo, la licencia es absolutamente desigual.
Sí, ¿cuántas mujeres han sido corridas de su puesto después, no? Porque lo tuvieron que ocupar con un reemplazo que después quedó y hasta al volver tuviste que dedicarte a otra cosa.
Sí, y pensarlo en términos de los varones que también, varones que quieren compartir las tareas de cuidado, que cada vez son más, o que quieren hacer las mismas tareas que las mujeres en un 50%, no pueden, porque tienen solamente 2 días de licencia por paternidad. Las mujeres tenemos 3 meses. Es una diferencia abismal. Nos coloca a nosotras en desigualdad, no podemos elegir, y los varones que quisieran cuidar a sus hijos o a sus hijas no pueden hacerlo tampoco. Claramente hay una política pública que falta y que es evidente. No hay que buscar demasiado. Hay como 60 proyectos en el Congreso y todavía no se votó ninguno. Así que me parece que hay un camino enorme por recorrer. Por suerte lo estamos recorriendo y es una época, me da alegría estar viviendo, ¿no? Porque se ve, esta marea verde se ve acá y se replica en América Latina y ocurre en otros países del mundo. Es decir, que podemos tener nuestro momento de alegría también de pensar que por fin ahora nos ven, ¿no?
Totalmente. Vos tenés estos dos hijos varones que son Simón y Miguel, pero tenés una hija nena que es Barcelona y ni una menos, que es una gran movida, que también y arrancó como algo chiquito y se fue contagiando en el mundo entero. ¿Cómo te sentís con eso?
Con mi hijita es una pelea más grande que pelear para que mis hijos hagan la cama.
Claro, bueno.
Porque en tiempos de crisis, sabes que es muy difícil sostener proyectos autogestivos. Barcelona no es una excepción, es una revista que ya tiene 17 años y que pelea todos los días por su supervivencia. Así que es, como si hay una decisión del equipo, yo no la estoy dirigiendo hace un año y medio, sigo formando parte, por supuesto, pero hay una decisión del equipo de seguir haciéndola porque nos parece que vale la pena. Pero es remar contra viento y marea, con esta revista feminista, ¿no? Con nombre de mujer aparte.
Ajá, muy bien. Una niña más para celebrar. Qué importante también, ¿no? Porque vos decís, bueno, es mucha responsabilidad, lo tengo que remar solo y qué sé yo, pero bueno, es mía y hago lo que quiero. ¿Se puede hacer lo que uno quiere en cualquier otro medio?
No, probablemente no. Probablemente no. Así que me parece que es una patriada de alguna manera y es algo para celebrar también, pero vos me preguntaste, bueno, ¿cómo va? Y la verdad es difícil. A nosotros nos alegra que siga estando ahí, pero es un remo cotidiano, no más que otros remos que hacemos todos los días, ¿no? Pero sí, es un medio difícil de sostener. No es algo particular de Barcelona. Como te decía, mantener en este país un medio autogestivo es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que es un medio que todavía sale impreso en papel y que el papel lo tiene una empresa monopólica que se llama Papel Prensa.
Claro,
así que
total.
Tenemos algunas dificultades en ese sentido.
Y el otro hijo, el Ni Una Menos.
Ni Una Menos, ya es de todas, me parece.
Ya es de todas.
¿No? Y es algo para seguir reclamando. Justo está a raíz de pensar, bueno, qué me gustaría publicar hoy, qué quisiera decir, estaba releyendo el documento que escribimos para el 3 de junio de 2015 y la verdad que es tan actual que me parece que sirve para pensar que seguimos reclamando lo mismo. Seguimos reclamando las mismas cosas que reclamamos en 2015. Bueno, de hecho, en Twitter, Ni Una Menos, ahora empezó a salir con el, no sé cómo se llama, el emoji. ¿Viste? Cuando,
sí, sí, el ¿no? simbolito ese.
El simbolito, claro. Así que me parece que ya es mundial. Se nos fue de las manos, por suerte. Está en manos de todas las mujeres del mundo. Y además no hace falta explicarlo, ¿no? Ya se sabe qué significa.
Totalmente. Bueno, esperemos el debido reconocimiento tan ansiado y tan merecido también, ¿no? Hoy estábamos todas reconociendo acá en la consigna del programa la mujer que te marcó la vida. ¿Cuál es la mujer que te marcó la vida vos?
Uy, no tengo una sola.
Son miles hoy.
Son muchas. Digamos, desde mi vieja, que fue un modelo para mí, aunque no se autoperciba feminista, de elegir seguir con su trabajo, de estudiar una carrera, de compartir las responsabilidades de la casa con mi papá, laburar con tres hijos, me parece que ella es un modelo para mí. Y después te diría que mis amigas son mis referentes y mi inspiración de todos los días. Sin ellas no podría seguir, son las con las que comparto inquietudes, todo. Esos son mis referentes.
Esos copilotos necesarios en este trayecto, ¿no? Tan importante.
Total y absolutas, ellas.
Te tengo que preguntar por la radio, por Bichos de Radio, por Radio con Vos, con tus distintos proyectos. ¿Cómo viene tu año radial?
Bueno, mi año radial viene, seguimos con Bichos de Radio, con Corol, extrañándote en Radio Nacional, en la M870.
No lo saluda nadie en Suajili ahora, ¿cómo hacen?
No, te extrañamos básicamente.
Bonita.
A partir de la semana del 16, y yo también arranqué en Radio con Vos mi programa que se llama Ahora que nos escuchan, que va los miércoles a la medianoche, que son entrevistas con mujeres. Arranqué el miércoles pasado con Deli Minshersky y sigo esta semana con Hilda Lizarazu y así, me encanta también ese programa. Así que por ahora esas son mis radios de 2020.
Y dentro de todas las actividades que haces, que bueno, la pregunta trillada del montón es, ¿qué de todo, no? Escribo, hago radio, soy consultora.
Todo hago, tengo más de 10 trabajos.
Ajá, bien.
Se llama precarización, no es que me estoy haciendo millonaria. Sí, trabajo en varios lados, ahora estoy escribiendo una columna en un portal que se llama Letra P, trabajo en consultorías con organizaciones de la sociedad civil, estoy escribiendo un libro en los ratos de ocio, un montón de cosas que ya me verán hacer durante el año, porque de un solo trabajo nadie vive en este país, ¿viste?
No, bueno, hay libros que has dejado en varios estantes para el recuerdo, bueno, ese diccionario de insultos e improperios, muchos lo hemos disfrutado montones, ese libro negro del Bicentenario también con esas tapas de Barcelona desde el 1800 en adelante, ¿hay algún libro más en proyecto que te gustaría? porque bueno, estamos sí, con ganas de leerte nuevamente.
Tengo dos libros en proceso, solo hay que escribirlos, pero por ahora no está ocurriendo, o sea, está ocurriendo, pero muy de a poco. Estoy haciendo un libro para el siglo XXI y tenemos en Gateras el cuarto libro con Paula Rodríguez de la saga Guía Inútil para Madres Primerizas, que caso va a ser Guía Inútil para Madres Feministas, pero también está en proceso. Vamos a ver si durante este año también nos hacemos un rato para escribirlo.
Y siempre salen capítulos nuevos, ¿viste? Pasa el tiempo y sí, auxilio, somos algo... padres, auxilio.
Sí, siempre hay algo más para decir.
Siempre hay algo más por aprender y siempre hay algo más por seguir peleando todos los días. Yo, Ingrid, desde aquí y en nombre de todas las mujeres de San Martín de los Andes, te agradezco tu tiempo. Sé que no ibas a dar notas en este día y que estés nuevamente conmigo al aire. Para mí es un gusto enorme porque yo también te extraño enormemente.
Para las amigas todo, ya sabes.
Ah, una diosa total y absoluta. Brindo por vos, Ingrid. ¿Por qué brindamos también en este día? Por todo lo que falta.
Y pero si me permitís, brindo por el aborto legal, seguro y gratuito.
Perfecto, permitido. Permitido, amiga.
Un beso enorme.
Te mando un beso, te quiero, Ingrita.
Un beso grande.
Beso enorme, beso enorme. Chao. Hablábamos con esta grandiosa referente, Ingrid Beck, periodista y madre, así lo resumía en el Día de la Mujer. ¿Cómo no la íbamos a tener acá con nosotros en Nacional?